Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo un poco menos pesado? La administración Biden acusó o presentó como una suerte de denuncia internacional mediática que la Federación Rusa estaría desarrollando armas para utilizar en el espacio. Y lo presentó como diciendo, dentro de poco vamos a anunciar una de las grandes amenazas inminentes que ya todo el mundo presuponía.
Un arma nuclear, sí.
Claro, pero sobre todo esto, de decir, mirá, es una amenaza real que va a implicar una intervención norteamericana, lo cual uno decía, con todo lo que está pasando, ¿qué más le tenemos que agregar a todo esto? Pero bueno, resultó que en realidad es casi, no digo un disparate, pero porque, a ver, los militares están permanentemente pergeñando qué cosas, nuevas armas, defensas se pueden utilizar. Gran parte de las necesidades militares de hoy son a veces los utensilios cotidianos que usamos mañana. Digo, la Internet es el resultado de un plan estratégico norteamericano para desarrollar cómo quedar comunicados ante un apagón total de los sistemas de comunicación por una guerra nuclear. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a conectar las computadoras, ¿no es cierto? Los radares surgieron como una necesidad defensiva en la guerra. Bueno, la guerra suele tener innovaciones tecnológicas que después a lo mejor no tienen aplicación, o sí, en el uso de la guerra, pero después repercuten
Sí, después
fuertemente en
son de todos
nuestra
los
vida
días.
cotidiana.
Vaya, si internet es importante en
Claro.
nuestra vida.
Entonces, esto que por ahí suena disparatado, vaya a saber qué puede ser en la realidad del día de mañana, a lo mejor en el 2030. Pero lo cierto es que la denuncia es que los rusos estarían intentando tener armas nucleares en el espacio para derribar satélites norteamericanos,
Antisatélites.
antisatélites. Entonces, por supuesto, ya la Unión Soviética desmintió esto. Lo cual no quiere decir que no haya algo en realidad digo, yo me imagino hasta me atrevería a decir que sí, seguramente, están permanentemente pensando qué se puede hacer en el espacio, en el aire, en la tierra y debajo del mar, seguro. Pero claro, sonó a esto es una amenaza inminente y la verdad es que no parece tan inminente. Y el recordatorio es directo, ¿no? En 1983, tan solo 6 años después del estreno de la película Star Wars, La Guerra de las Galaxias, Ronald Reagan, quizás en el último coletazo de la Guerra Fría, anuncia que Estados Unidos iba a realizar una suerte de red defensiva por las dudas de que Rusia tirara sus armas nucleares y que entonces quedar totalmente protegidos. Fíjate esto. Esto que era una telaraña de armas no convencionales, porque incluía rayos láser, otro tipo de radiaciones, que
¿Y
iban
qué
a
iba a
ser
hacer?
una suerte de tejido, ¿no es cierto? En realidad después es el concepto de la cúpula de hierro
De
de
Israel.
Israel, es decir, tener un sistema armamentístico preparado para, ante la detección de un misil, disparar un contramisil y
Y
neutralizarlo.
cronológicamente, esa idea de Ronald Reagan fue en el 83, la cúpula de hierro, cuando se instaura en
Y
Israel.
para mí
¿Década del 90?
yo pensaba en el 90, pero probablemente sea más que nada después de la entrega de Gaza, en el 2005, 2006.
Ah, bien,
Ahí es
ya.
donde la cohetería desde Gaza empieza a funcionar y terminan armando este sistema que es bastante eficiente, que permeó en
Es
el
un
ataque
a ver, la cúpula de hierro es un sistema
de lanzadores.
monitoreado, obviamente, monitoreando todo el tiempo, que cuando entra ese radar que ellos tienen, un misil o algo, directamente sale un misil del otro lado
Un
para
misil
interceptarlo.
tierra-aire que intercepta al misil que viene en el aire o a la cohetería, digamos, ¿no? Que es disparada. Funciona bastante bien,
En
o
general le
diría,
pegan,
en
digamos.
general, no, sí, funciona extremadamente eficiente, ¿no es cierto? Protege verdaderamente a Israel de toda la cohetería que lanzan desde Líbano, Hezbollah, y desde Gaza, Hamás. Falló, dicen, en el 7 de octubre, ¿no? No es que falló, hubo un volumen tal de disparos desde la Franja de Gaza que no pudo, esa masa crítica no pudo ser eliminada en un 100%. Uh-huh. Lo que pasó fue que saturó el sistema y lo permeó.
Claro.
¿No? Otra cosa es pensar la cantidad de misiles que tiene Hamás disparando desde Gaza, ¿no? Es un volumen extraordinario.
Uh-huh. Todo el tiempo.
Sí, y quedaba todavía. No sé, ahora cada vez están más acorralados, pero bueno. Queda ya en las operaciones finales sobre el sur de la franja, ¿no? Ya vamos a hablar de este tema. Hoy lo dejamos. Pero bueno, cuando en el Salón Oval Reagan presenta este sistema defensivo con la esperanza de generar una inmunidad respecto de un ataque de lo que era en ese momento la URSS, ¿no? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, quienes estaban escuchando, la verdad que cuando empezaron a hablar de artefactos en el espacio, rayos láser y qué sé yo, y bueno, uno de los que estaba escuchando era Ted Kennedy, ¿no? Edward Kennedy, un senador demócrata, por lo tanto oposición de Ronald Reagan en ese momento, y el tipo con astucia termina diciendo y peyorativamente como que el presidente Reagan estaba jugando a Star Wars.
Claro.
Y el periodismo toma esta ocurrencia y rebautiza este sistema como, o esta iniciativa, como Star Wars, como Guerra de las Galaxias. Y así quedó, ¿no es cierto?, a nivel periodístico primero y hoy a nivel politológico, es decir, cuando se habla de Star Wars, en historia política se está refiriendo a esta iniciativa de Ronald Reagan de colocar una serie de artefactos no convencionales para producir una suerte de despliegue defensivo a nivel más allá de la atmósfera, ¿no? Y neutralizar así la Unión Soviética.
Bien, por otra parte, la noticia de hoy es que Rusia desarrolla misiles antisatélites o algo por el estilo, armas antisatélites.
Sí, sobre todo cabezas nucleares que podrían destruir satélites norteamericanos.
Exactamente.
Recordemos también que esto es un lío, porque todo lo que es la órbita terrestre está llena de satélites, no solamente norteamericanos, ¿no?
Sí, que van a buscar la banderita.
Y mucha basura espacial, ¿no? Eso es un tema, el tema de la basura espacial circundando la Tierra es un tema que en algún momento va a terminar desbordando. Bueno, estamos hablando de cosas que parecen claramente no impactar sobre la realidad de peligro inminente hoy de la política internacional.
Sí, no se va a desatar un conflicto bélico por eso.
No, ni tampoco vamos a tener que mandar al espacio basureros espaciales, al menos de momento, a pesar de que ya hay películas, ¿no? Al respecto. Pero no parece ser que integra la agenda inmediata de potenciales peligros hoy. Por eso es un poco la crítica que se le está haciendo a Biden, decir, a ver, cuando hace el tipo en el medio de dos guerras recalientes que tenemos hoy, en la cual Estados Unidos está interviniendo, en una con una en Ucrania haciendo un apoyo financiero extraordinario, en realidad financiero no, o sea, de armas, porque la guita queda toda ahí. Y la otra ahí también, tratando de ver si media interviene, qué hace, qué con respecto a Israel y Hamas, y anunciar un peligro inminente que resulta ser un arma espacial rusa que la verdad que parece poco conducente. El tamaño anuncio del presidente en el medio de dos situaciones que son de real peligro inminente y no esto de a ver si los rusos juegan o no a Star Wars, ¿no es cierto?, en el espacio del planeta.
Se nos puede llegar a cortar la final de la Champions si le pegan un satélite equivocado, ¿no? Y agarran justo el que nos mandaba la señal.
Sería un peligro inminente.
Ese sí sería un peligro inminente.
Pero bueno, no, esto no afecta hoy a lo que es la seguridad del planetaria, ni del orden internacional, ni de la economía mundial. Por eso es llamativo porque la pregunta también uno hace es ¿qué cosas hay debajo de la mesa cuando se hacen estos anuncios? O sea, ¿qué hay debajo de la...? Porque uno sospecha, ¿no? Cuando se presentan en el Congreso norteamericano diciendo, sí, tenemos cuerpos extraterrestres, ¿por qué ahora y no antes? ¿Qué hay detrás de ese anuncio? Cuando se presenta hoy...
¿Qué viene después?
Sí, o que viene después, que se está tratando de disimular. Sí,
¿cuál es la segunda página que te van a dar a conocer, claro, digamos?
Y lo mismo es esto, te anuncian una cuestión de seguridad internacional gravísima y resulta ser prácticamente, no digo ciencia ficción, digo que, fíjate vos, que esto de Star Wars, realmente 20 años después está la cúpula de hierro. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar después a nivel de espacio? No lo sabemos. ¿Pasará algo? Probablemente. Ahora, uh-huh, tiene una inminencia hoy para haber ocupado una declaración de una de las democracias más importantes del mundo. No parece. Entonces, uh-huh, cuando vos decís, ¿y por qué hacen esto? Y bueno, uno tendrá que escarbar debajo para saber qué hay detrás de semejante anuncio. A todas luces, casi en offside, ¿no? Uh-huh. Acá el VAR diría... la jugada está fuera del juego.
Sí, digamos, ¿qué están escondiendo?
Por bueno, sí, la claro, cosa, no, eso es lo que quieren, uno piensa.
¿Qué,
¿no?
¿Qué
bueno,
quieren decir? Leer entre líneas.
Claro, leer entre líneas, decir qué pasó, por qué este anuncio tan, no digo disparatado, uh-huh, pero tan fuera de lugar respecto de lo que verdaderamente importa hoy, de que es gente muriendo y pasándola muy mal. Uh-huh. Bueno, en fin, estas cosas.
Emilio, una breve referencia también, porque esto que dabas a conocer es una de las noticias del día cuando vos abrís páginas internacionales. La otra es que se conocieron los números de los ataques antisemitas y las demostraciones de odio antisemita en el Reino Unido en el 2023 y fueron récord.
Hay como un nuevo antisemitismo, uh-huh, que se viene generando desde ciertos espacios en los cuales, mucho más que un antisemitismo, están dando vuelta a estas cosas de los enemigos de mis enemigos son mis amigos y los enemigos de mis amigos también son mis enemigos. Quiero decir, hay espacios políticos que con tal de oponerse a ciertas situaciones terminan tomando posiciones que es lo que hoy se llama como un nuevo antisemitismo, uh-huh, que no es específicamente de base racial, sino que pareciera ser de base mucho más política, ¿no es cierto? A pesar de que lo semítico es una categoría racial, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se ha detectado, y no solamente en Inglaterra, se ha detectado en Europa y en Estados Unidos también. Así se lo marca como un nuevo antisemitismo, pero tiene componentes distintos a lo que es el antisemitismo tradicional de la primera parte del siglo XX, ¿no es cierto? Hay que correrse algunos siglos para atrás también, y en Europa especialmente vas a encontrar en distintos países, recordemos, en algún momento los judíos fueron expulsados de España, luego fueron expulsados de Portugal, ¿no es cierto? Luego fueron expulsados de otros lados en Europa, ¿no? Y recordemos que al momento de la creación del Estado de Israel en 1948, todas las décadas anteriores donde se da esa inmigración judía hacia la zona de lo que hoy conocemos Palestina, hubo expulsión de judíos en todo Oriente Medio y Norte de África de los países musulmanes. Uh-huh. Por lo tanto, pero tenía otra base. No, este nuevo antisemitismo es mucho más político y está vinculado a otras cosas. Sería largo, no sé si largo de explicar, pero...
No, bueno, pero es un tema que podemos plantear para alguna otra semana.
Plus, Europa hoy tiene en su seno toda una población musulmana muy importante. Pero tampoco son los únicos que están dentro de este nuevo antisemitismo. No es que no se explica pura y exclusivamente desde un lugar de decir, bueno, nosotros somos musulmanes y no nos bancamos a esto.
El musulmán, habíamos hablado el año pasado, es una de las poblaciones más grandes del mundo.
Sí.
no sé cuántos musulmanes
hay. Y también hay que entender que el musulmán radicalizado es el,
claro,
que
está hoy. Y no todos los musulmanes son iguales.
Han convivido, uh-huh, sin problemas durante el tiempo. Pero es otro componente el del nuevo antisemitismo que, bueno, sí, lo podemos dejar para otra mañana.